La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, estamos en La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hace tiempo, Antonio, que no estamos hablando de aquellos personajes. Muchas veces nos gusta que sean mujeres para, quizás para afirmar el hecho de que la mujer es uno de los, digamos, de los motores del futuro de África, del futuro económico y social de África. Pero bueno, en general, hombres o mujeres, hace tiempo que no traemos a colación aquí en esta otra cara de África a ninguno de esos personajes que están haciendo que África evolucione tanto en su carácter económico como en el social. Yo creo que es hora, Antonio, de que saques de tu chistera uno de esos personas.
Bueno, si yo iba a decir que no es por falta de personas, porque justamente cada día aparecen más. Y nosotros casi podríamos decir que tenemos también ahí una lista de espera parecida a los de algunos hospitales, o sea que personalidades que están trabajando por África, el testimonio que tenemos de algunos compañeros que vienen, como tú decías, los grupos de mujeres en las aldeas que están verdaderamente haciendo esfuerzos estupendos para salir de esa miseria, de esa pobreza, todo eso lo tenemos muy presente. Yo diría que a lo mejor lo hemos dejado un poco para no tocar mucho el tema ese de las locomotoras, porque, en fin, como hemos tenido por ahí una información que teníamos de los retrasos de los aves y de los socavones que había en la línea, hemos dicho vamos a dejarlo de la Renfe de lado, pero vamos, de todas formas, las locomotoras de las que nosotros hablamos están por encima de esos terrenos movedizos y justamente es curioso, porque le vamos a hablar de un par de locomotoras que estaban nada menos que por los alrededores de Barcelona, en Cataluña.
Por lo que me habías hablado, Antonio, ya sé que estás hablando de dos hermanos marroquíes que se llaman Hassan e Ismael Raiz.
Pues sí, justamente son dos emigrantes. Yo no sé cómo llegaron a España. Lo mismo da que fueran en Patera o en Zodiac. También es posible que atravesaran la frontera hispano-francesa por tierra, viniendo de Francia. Lo cierto es que hace ya unos 15 años que se fijaron en Cataluña. Y es posible que fueron contagiados por ese espíritu emprendedor y comercial de los catalanes, pero lo cierto es que al constatar las dificultades que tenían sus compatriotas y demás correligionarios para procurarse los productos del Magreb, pensaron que sería buen negocio organizar su importación o alguno de ellos fabricarlos en España. Paseando por esos barrios donde viven todos los emigrantes, verificaron que ya existían algunas carnicerías halal, como ellos le llaman, que ya eran propiedad de algunos musulmanes. Estas carnicerías garantizan el haber sacrificado las reses y los corderos según los preceptos coránicos. Fundamentalmente consiste en degollar los animales, derramar su sangre, porque la sangre para ellos es símbolo de la vida y no se debe comer.
Creo que la idea fundamental de estos hermanos fue la de crear una firma de importación y distribución.
Pues sí, después de vencer muchas dificultades administrativas y comerciales, porque también, claro, no disponían de garantías para obtener créditos bancarios, pues ellos empezaron a importar los productos más solicitados, el cuscús, las aceitunas de Marruecos, el té verde, embutidos elaborados según el rito halal, especias, refrescos, sémolas, frutos secos, en fin, especialmente los dátiles de Sáhara, y empezaron a servir directamente al comercio minorista. Pues claro, enseguida se dieron cuenta que era un trabajo inmenso para vender muy poco, entonces su objetivo fue establecer una red de distribución mayorista en aquellas regiones donde abunda la población musulmana. Con esfuerzo y mucho tesón, y en colaboración con otros compatriotas, pues establecieron delegación en Madrid, en Almería, en La Rioja y en las Baleares. Y luego en otras comunidades autónomas y en algunas provincias con mayor presencia de inmigrantes, pues también, por ejemplo, en Murcia, en Valencia y por toda Andalucía. Así que fueron llegando poco a poco a todas las comunidades musulmanas. Y esa red minorista pues está constituida por numerosas tiendas y pequeños supermercados. Y su gran triunfo ha sido que al plantearse las grandes cadenas de distribución como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo y Eroski ofrecer productos étnicos en sus supermercados, pues entonces para toda la gama islámica la referencia ha sido esta compañía de distribución que se llama Lais. Por tanto, ahora ya tiene una importancia y van progresando.
Además, no solamente se han quedado en España, sino, por lo que me contabas antes, han salido fuera de España también por Occidente.
Claro, en la medida en que han tomado importancia, pues un importante porcentaje de sus ventas representan sobre todo las exportaciones de sus productos a diversos países europeos, en particular aquellos que tienen más inmigrantes musulmanes, como es Francia, Italia y Bélgica. En estos tres países ellos tienen delegación propia. Y luego además en Holanda y en Dinamarca también vende bastante. El origen de los productos pues es normalmente el norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez, pero también se han dado cuenta que muchos productos se pueden fabricar en España. Y entonces han lanzado marcas propias que fabrican ellos pues fundamentalmente en Cataluña.
Vemos que cubren una gran cantidad y variedad de productos, ¿no?
Pues sí, por lo menos en su catálogo están referenciados más de 200 artículos. Están divididos en varias secciones, por ejemplo, la alimentación, con todo lo que hemos hablado antes, que no vamos a repetir ahora. También hay artículos de menaje, cosas de artesanía y tejidos, perfumería, conservas. O sea que podemos decir que lo que una familia musulmana en Marruecos puede consumir, pues también lo encuentran a través de esta sociedad de importación y exportación. Y luego, además, algunos productos pues son importados a granel, y ellos los envasan o los enlatan aquí bajo propias marcas de Lais. Por ejemplo, están las especias Amazigh y también las especias Lais. Los cuscús tienen varias marcas, Tris, Marrakech, Zinda, Lais. Esto porque sabemos muy bien que lo que pasa con el cuscús pues es lo mismo que nos pasa a nosotros con los diversos arroces. Nosotros los que no conocen llamamos cuscús, pero no es lo mismo que sea un cuscús de sémola de trigo duro, que sea por ejemplo de un trigo que le llaman raspinegro, o que sea de un trigo blando. O sea que todo eso, según
el
la
consumo
región,
de, como digamos, la absorción de agua, de los sabores,
claro,
etcétera,
sí,
es muy diferente.
Por ejemplo, yo tomaba un cuscús
igualito que el arroz, digamos.
Sí, el otro día tomaba yo un cuscús fabricado por gente de Casablanca, y además hecho con una salsa de...
Dulce, me decías.
Sí, una salsa de pasas, y claro, esa salsa en lugar de ser picante era dulce, y ya el cuscús estaba impregnado con ese gusto. Y cosas originales, ¿no? Como podríamos nosotros un arroz con leche.
Yo me quedo con el cuscús picante de todas formas.
Yo también.
O el de hierba, que es de la isla de Hierba, que es de pescado, que es buenísimo.
Bueno, ese no, el de hierba no lo he comido. Por tanto, he vivido en Túnez, pero nunca... Entonces yo era estudiante y nunca fui a la isla de hierba.
Pues, en algo por una vez te gano ahí.
Bueno. Pues nada, luego, pues claro, han ido adquiriendo también productos alimentarios norteafricanos, pero ya vienen de Egipto. Hay algunos fabricantes especializados que están en Francia, porque Francia desde hace tiempo pues tiene muchos productos para los marroquíes y para los demás musulmanes. Y también cosa extraordinaria en Canadá. También importan algo del Canadá que es fabricado para los musulmanes.
Además, por lo que me contabas, Antonio, también se han metido en el territorio de las bebidas.
Pues sí, porque claro, cada uno tiene una memoria, podemos decir así, gustativa, especial. Y, por ejemplo, el tipo este americano de la Coca-Cola o la Pepsi, que se bebe por aquí, pues no es totalmente del gusto de los africanos, o por lo menos de los marroquíes, que les gusta un poco más dulce, y luego también con cierto sabor y aroma a vainilla o a canela. Entonces, pues ellos lanzaron un producto que consiguió un gran éxito comercial, pero Lais pues tuvo problemas con la competencia por causa de la protección de las marcas. De modo que en la actualidad se limitan a vender una marca propia de refrigerante que le llaman Hawaii Maroc, que la producen en Cataluña, pero es distribuida por toda la península y otros países europeos, donde los magrebíes la compran en las tiendas y en los supermercados de especializados.
Lo que hay que dejar claro, Antonio, es que esto no es un espacio comercial. Estamos simplemente sacando a colación a dos personas que muestran cómo hay gente que tira de los vagones,
claro,
de la economía y de la sociedad africana.
Hombre, a mí nadie me ha pagado este reportaje. Lo que yo quería mostrar es que los inmigrantes también pueden ser locomotoras, porque hay que ver la cantidad de personas que están trabajando para estos dos hermanos. Todas estas delegaciones, todas estas redes de distribución, y luego los proveedores, o sea, ellos ya han dado salida, lo que decíamos una vez hablando del arte africano. Si no se trae a Europa, si no se comercializa y no se vende, los artesanos pues no pueden continuar fabricando. Y esto pues pasa lo mismo, ¿no? Tanto los que producen el trigo para luego transformarlo en cuscús, como los que tienen las especias, en fin, todo esto, el té, pues son cosas que tienen que salir de esos países, y esos países reciben la compensación de las divisas al exportar. O sea que es por eso por lo que yo digo que no hay nada, ningún intuito en ninguna cosa comercial en más estos señores. No saben que ahora mismo estamos hablando de ellos. Quizás a lo mejor sería bueno que les dijéramos que hemos hecho un programa para alabar así su espíritu de iniciativa.
Además, como tú dices también, pues bueno, sirve de acicate.
Claro.
Para otros, digamos, otros inmigrantes que están en situaciones difíciles.
Claro.
Que, bueno, vean como ejemplo que hay vías para salir, que es difícil.
Sí, es difícil,
pero que como en todo en la vida hay que poner mucho empeño.
Claro,
y
mucho
como
empeño,
decía Lara,
y luego a veces buscarse un padrino para empezar, y luego también pues aquello de que decíamos siempre que es mejor dar la caña para pescar que dar el pescado, ¿no? Pues eso, de que aquí estamos lanzando una idea que a lo mejor no solamente los inmigrantes que puedan escuchar nuestro programa, pero a lo mejor personas que están dedicadas a ese trabajo de los inmigrantes, hay voluntarios por ahí en las ONGs o en las acogidas de Cáritas o de las parroquias, pues que sepan también cómo hacer cuando un inmigrante tiene una idea. Porque a mí me decía uno, lo primero es pasearse por el barrio donde vivimos y ves qué es lo que nos falta. Y yo creo que eso es importantísimo para cualquier negocio, ¿no? No vamos a poner una panadería al lado de una panadería y una barbería al lado de otra barbería. Hay por lo menos que guardar una cierta distancia para que luego cada uno tenga su territorio. Esto es un poco la caza al cliente, va como en la selva, ¿no? Cada animal tiene su área, pues eso también hay que procurarlo y eso hay que enseñárselo también.
Antonio, yo sé que tú tienes un espíritu comercial, te viene la sangre. Tu padre tenía una juguetería.
Mi abuelo, en fin, somos comerciantes, ya sabes que somos descendientes de los fenicios.
Exacto, o sea, como buen murciano, eres fenicio. Y además, tú has estado por todo el Mediterráneo, cuna del comercio en todo el mundo, una de las grandes cunas del comercio en todo el mundo. Y tú has vivido en África. El africano es un ser comerciante.
Sí, sí, el africano
es un
también
ser de negocios.
El africano, en cuanto tiene la posibilidad, y además yo lo he palpado cuando estaba de director en la escuela de catequistas y cada familia tenía un pequeño huerto. Primero para abastecerse en sus legumbres, sus hortalizas, pero en cuanto a las mujeres tenían algo que no consumían en casa, pues se organizaba un turno para que fueran al mercado y pudieran vender esa y tener un poco de dinero para comprar otras cosas, ¿no? Cuatro lechugas a lo mejor ya facultan para comprar una barra de jabón.
Eso, digamos, que a nivel más, digamos, más básico de la sociedad, lo que todo esto quiero decir que ese espíritu emprendedor en los negocios, el africano, o la mayoría, muchos africanos, lo llevan a todos los niveles, según en qué posición se encuentren.
Luego los mercados estos africanos, que muchas veces se celebran una vez cada semana y casi siempre, cada 5 días, es curioso ese ritmo de los 5 días. No sé yo por qué, pero va a salto de caballo sobre nuestras semanas, ¿no? Y entonces, pues los comerciantes ambulantes, ellos lo dicen también, que justamente el secreto del negocio es el comerciante ambulante, porque no permiten que dejen deudas. Siempre se vende al contado.
Oye, Antonio, además, todos sabemos porque, bueno, más o menos todos hemos conocido, hemos visitado la zona del Magreb, pues sabemos la afición y el gusto por el regateo tranquilo, uh-huh, sentado, empezar por un precio, bueno, todos los conocemos, pero quizás en África no sabemos si hay ese gusto, pero en el África subsahariana no sabemos si hay ese gusto por el regateo o son más directos.
Sí, hay dos cosas. Primero, podemos decir, hay un comercio, como es el artesanado, que va más bien de cara al turista, y ahí hay que regatear, porque allá el precio se sabe que está 2 o 3 veces por encima del precio normal, ¿no? La prueba está que cuando un africano va a comprar lo mismo, pues le cuesta menos, ¿no? Entonces ahí el que no regatea, porque está acostumbrado al precio fijo en Europa y tal, pues esa persona, podemos decir, está haciendo el primo, ¿no? Y el otro, y el que está vendiendo, se está frotando las manos, porque acaba de encontrar un ingenuo. Pero, sin embargo, en las cosas normales no, porque cuando hay, por ejemplo, 20 mujeres en el mercado vendiendo patatas y cebollas y ajos y tomates y tal, pues bueno, sí. Lo más que puede pasar es que a lo mejor, pues como hacen con la fruta, yo digo la docena portuguesa, que a lo mejor en lugar de darte 12 te dan 13. Pero bueno, eso es un pequeño regalito que te hacen, ¿no? Pero no se regatea. Las cosas normales, pues ya se sabe el precio que tienen en el mercado, ¿no? O sea que, más bien, pues es la calidad. Pero claro, ya se sabe, la calidad se paga también.
A ver, una pregunta indiscreta. ¿Quién salía ganando la mayoría de los tratos? Porque te conozco y tú eres un perfeccionista en, bueno, en los acuerdos económicos. Normalmente en África, en tus tratos y negocios...
No, yo no hacía la plaza, porque la plaza, pues el cocinero de la misión es el que iba a buscar. Yo le decía siempre que cuando no había hortalizas, que fuera a comprar las hojas verdes que traían de la selva, porque las mujeres, si las comen los africanos, también las podemos comer nosotros. O sea, eso era una visión, podemos decir así, científica. Si hace falta aporte de vitaminas, pues las vitaminas, por ejemplo, cuando el baobab empieza a dar el reviento de las hojas del baobab recién nacidas están riquísimas, ¿no? Y ellos hacen una salsa que parece un poco así como si fuera una cola, ¿no? Porque al coger la salsa con la sopa sale así como hilos, ¿no? Pero bueno, eso se pone en una junto con unas judías y parece que son unas acelgas, ¿no? O sea que hay que procurar siempre sustitutivo, pero al mismo tiempo, ahora no creo yo, quizás a lo mejor, pues cuando yo estaba en el seminario, que entonces compraba el ganado para el consumo del seminario, eran 150 chavales que necesitaban comer carne, pues entonces, claro, lo que yo hacía es que compraba todo. O sea, no es que dijera, bueno, voy a comprar esta res, ¿por qué no? Yo, si un africano llegaba con cuatro cabezas, le compraba las cuatro cabezas, porque lo que quería era deshacerse de ellas. Ahora, claro, a lo mejor había una vaca vieja que ya no podía tener hijos, bueno, pues como los chavales que no teníamos en el seminario eran jóvenes y tenían el diente duro, bueno, pues aunque hubiera que cocer a la vaca cuatro horas en lugar de dos, pues la vaca iba adelante, ¿no? Y esa pues la matábamos en cuanto engordaba un poco y tal, no la dejábamos tampoco. Ahora, si había, por ejemplo, unas novillas jóvenes que podían aún reproducirse o algún becerro, en fin, que podía engordar, para eso lo guardábamos porque era así llegué yo a tener un pequeño ganado, una punta de ganado, unas 120 cabezas, ¿no?
Bueno, pues esto es como Antonio Molina se convirtió en ganadero una vez en su vida. Pues muchísimas gracias, Antonio,
de nada,
por traernos este trocito de tu experiencia, de cómo has andado de tus andaduras.
Gracias a vosotros, porque además yo quiero repetir una cosa, lo que tú decías, he procurado siempre cuando compraba a los campesinos que venían, por ejemplo, a vender al seminario las alubias, el maíz y tal, siempre procuraba que el peso fuera justo y el precio también. No hacía como los comerciantes portugueses que metían las latas y todo el maíz que caía por encima de la lata se caía en la lona y eso no lo contaba, ¿no? Yo, los sacos venían cosidos y un saco de 100 kilos era un saco de 100 kilos.
Pues muchísimas gracias, como digo, por traernos tu experiencia, tu vida en África y también por traernos un ejemplo de cómo, bueno, pues el espíritu de dos personas, en este caso de los marroquíes, pues tiran del continente africano en este sentido económico y también social. Esto ha sido todo desde la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.